uno quiere de cierta forma poder ayudar a los chicos de la secundaria, sobre todo los que están en la promoción, que recién lo decía, me da una pena que el año más lindo de los 12, 14 de educación no lo puedan disfrutar por este contexto de pandemia, ¿no? Justamente por eso quería hablar con alguien que sea de esta generación, que sea millennial, no centennial, pero que sea millennial. Entonces quería hablar con alguien justamente que me dé esa visión de este mundo nuevo, ¿no? Y por eso lo tenemos a Agustina Nicolás del otro lado del teléfono. Hola Agus, ¿cómo andás? Te saluda Mauro Alves.
Hola Mauro, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Quiero empezar esta charla
Exactamente.
y yo te digo, a la Agustina de 17 años barra 18 del último año de la promoción 2012 del instituto, ¿se imaginaba esta Agustina de 25 con todo lo que pasó en el medio?
Te juro, te soy sincera, no. La verdad que han pasado tantas cosas, Mauro, todos estos años que es impresionante cómo uno, todo eso que proyecta, que se imagina, bueno, que a los 17 cuando estábamos en el colegio teníamos en mente y lo hablábamos, que muchas cosas de esas se hicieron realidad, pero todo lo que hubo en el medio, la verdad que hoy esta Agustina de 25, como dijiste vos.
Te pifiamos. Vos justamente decías, ¿no? Me llevabas a pensar a mí. Yo cuando tenía 17 y estaba en el último año del colegio, yo decía, bueno, yo a los 25 ya voy a estar recibido de abogado, trabajando en tal lugar, en tal otro. Y yo creo que nadie está preparado a esa edad como para tomar una decisión tan trascendental como para, bueno, decir, bueno, de acá en adelante quiero ser esto. Contame un poquito de tu historia, dónde te fuiste, por qué te fuiste, qué hiciste, hasta la universidad, hasta que te recibiste y después podemos seguir hablando un poquito más.
Estaba en el colegio y me iba a quedar a estudiar en Paso de los Libres, obviamente iba a quedarme a estudiar acá, no tenía muchas intenciones de irme en un principio cuando recién la promoción había arrancado, digamos, el último año del colegio. Entonces estaba viendo si estudiaba, mirá las carreras que te voy a decir,
A ver.
fonoaudiología, kinesiología, se había hablado en un momento de comercio exterior. O sea, toda carrera que yo podría haberla hecho,
Sí.
digamos, bueno, acá o a distancia o máximo Corrientes, pero la intención mía no era irme. Como que en un momento, a principio de año de la secundaria, no tenía ganas de irme de Libres, digamos.
Claro, sí.
Transcurriendo los meses en el colegio, empiezo un curso de fotografía acá en Libres,
Sí.
donde era, bueno, un curso de unos meses, una introducción a la fotografía, algo simple, básico como para empezar.
Sí.
Y la verdad que ahí descubrí, si bien siempre me había gustado sacar fotos y demás, pero nunca se me había ocurrido poder hacer de eso una carrera, ¿no?
Claro, o tu medio de subsistencia, si se quiere.
De estudiar eso, de decir, bueno, más quiero estudiar esto, digamos.
Claro.
Porque también obviamente que estaba muy acostumbrada a que la familia por ahí tal vez o abogado o que, por
Sí.
ejemplo, no sé, mi tía odontóloga, mi tío abogado, mi mamá es profesora,
Claro.
mi abuela maestra, como carrera siempre de ese tipo,
Convencionales,
digamos.
digamos, ¿no? Carreras que
Claro,
son
convencionales.
las más tradicionales, si se quiere.
Tradicionales, claro.
¿Y qué
Y
te fuiste
bueno,
a hacer?
entonces resulta que se me despierta ese bichito de la curiosidad
Qué peligro,
por
sí.
fotografía y le digo a mi mamá, Chema, quiero estudiar fotografía, ¿cómo lo ves? Le digo, estuve mirando, hay carreras de 4 años. Bueno, y ahí empezó toda la búsqueda, digamos. La verdad que yo me quiero ir, le digo, porque vos sabés que siempre quise buscar un trabajo que se acople para poder viajar.
Más bien,
Le digo, y me
sí.
parece que esto viene bien, que lo voy a poder hacer, es algo que me gusta. Y bueno, y ahí empezó todo el dilema, digamos, de qué iba a estudiar, qué carrera, a buscar, a averiguar. Buenos Aires me quedaba muy, muy caro, la verdad que no se podía,
Claro.
no podía irme a Buenos Aires a estudiar, ya se sabe todos los gastos que conlleva,
Sí, por supuesto.
departamento, facultad y demás. Y aparte también que son carreras que por lo general están en facultades que son privadas, digamos.
Clase.
Entonces, hoy en día ya no. Hay en muchos lugares, digamos, también que bueno, que son universidades públicas, ¿no? Que se
Claro.
puede acceder de otra manera.
Sí.
En ese momento fui a Corrientes, averiguamos y ahí es cuando descubro comunicación gráfica y audiovisual, que
Lindo nombre,
abarcaba
¿no?
mucho más que la fotografía,
Claro,
digamos.
eso te iba a decir, va con las expectativas de la fotografía convencional y te ponen la vara alta, ¿no? Mirá que esto es
Claro.
audiovisual, mirá que esto es gráfico, y ahí es donde la curiosidad, si uno es aplicado, se nota, y cuando uno es curioso también se nota, ¿no? Y
Sí.
ahí entra.
Exactamente, y bueno, fuimos con mi abuela y con mi mamá a Corrientes a averiguar la facultad. Yo creo que hasta el día de hoy me acuerdo de los nervios que yo sentía cuando entré, porque viste, entré y dije, acá quiero estudiar, o sea, salí y le dije a mamá, no necesito averiguar otra universidad, no quiero, es esto, me gustó la carrera. Comunicación gráfica y audiovisual apunta a todo lo que es periodismo, diseño gráfico, video, fotografía, todo. Absolutamente todo. Entonces, bien, me gustó mucho. Uno después decide para qué lado se sigue especializando, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando terminé en el Instituto Nuevo Siglo en Corrientes, estudiando comunicación, digamos.
Te recibiste. Y uno dice, bueno, si la vida es lineal como uno la planifica, se recibió, al tiempo estaba trabajando de eso. ¿Y a vos qué te pasó?
Bueno, mira, el segundo año de la facultad tuve la posibilidad de trabajar en un programa de radio, como co-conductora con Nico Fischer, que era un alumno de marketing de la misma facultad donde yo estudiaba. Sí. Entonces él me ofreció, me dijo si me animaba, la verdad que yo nunca había trabajado en una radio, si bien había tenido como materia, lo había estudiado, pero había lo práctico, ¿viste? Es una cosa...
Sí, hay un abismo de diferencias.
Yo creo que por ahí, o sea, hay personas que lo pueden hacer tal vez mejor sin el hecho de estudiar, o sea, para mí la práctica lo es todo, digamos, sí, podés tener mucho teórico, pero la práctica es lo que te hace, lo que te forma, digamos. Lo teórico también es importante, obviamente, no estoy diciendo que no, pero la práctica es la práctica. Tenía mi miedo, lo hice, nos fue súper bien, fue una experiencia, y bueno, después ya el tercer año no pude trabajar porque nosotros el tercer año de la facultad teníamos, bueno, un cortometraje que hacer, llevaba mucho tiempo, muchas horas de trabajo, dedicación, entonces me dediqué ese año a la carrera. Después, bueno, el cuarto año terminé y fue cuando nuevamente quería mudarme de ciudad, digamos, ya no,
una mochila lista,
Corrientes
siempre
me había quedado bien, ya había cumplido su ciclo y dije, bueno, hasta acá llego, quiero seguir creciendo, quiero seguir estudiando, pero no acá. Yo estaba estudiando marketing también, estaba haciendo las dos carreras al mismo tiempo, me quedaron 7 materias de marketing y dejé, me fui a Buenos Aires a hacer 3 cursos. Yo me había terminé la carrera, no había terminado la tesis, simplemente el cursado, pero me quise ir, viste, cuando te expulsa el lugar, digamos, me fui a Buenos Aires.
Eso,
entonces, me fui a Buenos Aires por 3 meses, de agosto a octubre, más o menos, era el plazo que yo tenía. Resulta que, bueno, vendí todo lo que tenía en Corrientes, muebles, cama, colchón, absolutamente todo, y me fui con mi bolsito a lo de mi prima, que, bueno, ella me daba un lugar en su cama para que yo me pueda quedar en Buenos Aires y estudiar, porque no podía alquilarme un departamento. Y ahí empezó esa gran odisea donde yo estaba hasta octubre, pero yo me quería quedar en Buenos Aires más tiempo. Y la única forma de quedarme en Buenos Aires más tiempo era trabajando, poner de mi esfuerzo y trabajar. Y si quiero seguir acá y quedarme acá, a trabajar y ir por ello, ¿no? Bueno, y ahí fue cuando en septiembre entró a trabajar en un call center.
En un call center,
en la parte de préstamos personales. Un trabajo que nada que ver con lo que yo había estudiado. Y aparte, viste que, bueno, uno por ahí piensa, estudio, me recibo y ya está, empiezo a trabajar de lo que estudié, a ganar, a vivir de esto, y no, lleva todo un proceso, es complicado conseguir trabajo de lo que yo estudié, más que nada al tipo de trabajo que yo apuntaba. Yo siempre apunté a ser independiente, a poder hacer lo mío, y trabajar por mi cuenta. Entonces, más difícil era lo que yo pretendía, digamos. Entonces, bueno, empecé a trabajar en el call center y estuve un año y medio. El trabajo, bueno, obviamente que me gustaba, por eso no me fui antes. Conocí muchas personas, seguía estudiando, me daban la posibilidad de poder acomodar los horarios del trabajo con los que tenían las facultades que yo estaba estudiando, porque estaba estudiando en 3 distintas facultades en ese momento, digamos, porque eran 3 cursos distintos y yo los estaba haciendo a los 3 juntos, porque, bueno, cuando me fui a Buenos Aires me anoté en los 3 juntos porque yo quería hacer todo. Trabajé y estudié en Buenos Aires 1 año y medio. Fue lo que duró mi estadía en Buenos Aires.
¿En el medio que pudiste hacer un poco de lo que habías estudiado? ¿Hiciste algo de fotografía, lo de eso?
Sí, hice fotografía publicitaria. hice un curso y una especialización en iluminación de fotografía, bien, de estudio, fotoproducto y demás. Uh-huh. Y después, bueno, estudié, que eso fue en el 2016, Community Manager. Fueron los tres cursos que yo empecé, era fotografía publicitaria, iluminación y Community Manager.
Bien.
Y Community Manager nadie conocía, nadie entendía, manejo de redes, ¿qué es eso? O sea, claro. Facebook, Instagram, ¿quién lo necesita, digamos? Claro. Y a mí se me había despertado la curiosidad de eso porque, bueno, yo quería mecharlo todo con mi carrera, unificar todo y poder, bueno, así tener algo más grande para ofrecer, digamos, no solamente lo de comunicación y fotografía, sino que también sí, el manejo de redes sociales.
Claro.
Y eso fue, Mauro, fue un año y medio de trabajo y de estudio y de aprendizaje y de claro, vivir en una ciudad donde sumamente grande, sí, una experiencia muy distinta a vivir en Corrientes, ¿cómo? Que también es grande.
Claro.
Pero
¿cómo llegó una foto tuya a la revista Gente?
Sí, lo habían publicado porque sacaba fotos en Showmatch.
Bueno,
eso fue otra de las cosas que pasó en Buenos Aires.
Sí.
Un día me encuentro en el estudio de Showmatch con todos los famosos ahí al lado. Ahí, sí, bueno, fue otro momento de mi vida, aparte de haberme sentado en el col y no entender qué hacía ahí. Bueno, cuando estaba en el programa de Tinelli, digamos, y tampoco claro, entendía cómo yo estaba ahí.
Claro.
La verdad que una experiencia sumamente loca, la diría
sí,
yo, porque
sí, sí.
¿Qué me iba a imaginar? Es un programa que siempre lo vi por la tele, que si bien yo no, tal vez no lo miraba, o sea, tal vez estaba prendido en mi casa porque, bueno, mi familia por ahí lo miraba.
Claro, sí.
Yo no era muy muy del programa, pero claro, era estar trabajando ahí con todos los famosos en un ambiente muy distinto al que yo estaba acostumbrada.
Sí, 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 sí.
Distintos pensamientos, mucha competencia,
sí, ¿no?
Todo muy raro, claro, todo muy distinto a lo que yo estaba acostumbrada a trabajar,
claro,
y en los ambientes en los cuales yo trabajaba. Bueno, en eso también yo ahí estaba en el call center, así que los del call me dejaban salir antes para que vaya al canal, porque había días que se grababan dos programas juntos y yo
claro,
tenía que estar. Y bueno, yo estaba ahí por Barbie Silenzi, yo le sacaba fotos a ella, a la hija. También vale aclarar, Mauro,
sí,
que vos me estuviste ayudando muchísimo,
bueno,
con la iluminación, vos ibas conmigo al estudio,
sí.
¿Por qué no contamos también eso?
Porque no me gusta hacer hablar de farándula, no hablo de mi vida privada al aire, entonces trato
pero
de...
Estaría bueno que la gente también sepa que
sí,
yo no fui sola, yo
claro,
fui con vos,
no,
un día fui con vos, con mi mamá, con mi hermana,
con Mercedes,
éramos los cuatro
sí,
ahí
sí,
adentro.
Sí. Estábamos todos ahí, me acuerdo, sabes, de fuera. Fue muy interesante, fue incluso creo que salí en un paneo de Este es el Show, porque se armó, déjeme, necesito contarles esto a toda la audiencia, se armó ahí un despelote entre Mica Viciconte y el hijo de Gladys la Bomba Tucumana y
Tucumana,
Barbie Silenzi,
¿sí?
Y Gladys la Bomba Tucumana, y yo estaba paspando en bosque así, mirando por cualquier lado, y de repente aparece una cámara y con un, y yo... Yo me corro, ¿no? Creo que tengo que correrme acá. Y cuando me di cuenta, estaba ahí la Bomba Tucumana, Barbie Silenzi, volaba Barbie Silenzi, era cualquier cosa lo que estaba pasando.
Todo, era todo un problema. Y nosotros, vos, yo quiero que contemos también, porque por eso lo cuento así, es como, ay, todo se dio, qué lindo, súper
sí,
fácil. No, pasaron un montón de cosas. El estudio quedaba súper lejos.
Sí, sí, sí,
era peligroso. El estudio donde está ubicado es peligroso, es una zona peligrosa. Entonces era ir con las cámaras a las 2 de la tarde, volver a las 3 de la mañana
a veces.
Una noche, ¿te acordás que terminamos comiendo súper tarde?
Sí,
porque volvíamos.
Unas pizzas, me acuerdo que había pedido Fernanda, si no me equivoco.
Claro,
sí. La verdad que sí. Ahora quiero avanzar un poco de eso. ¿Cómo terminaste sacando fotos en Polonia, en España, en Francia, en Italia?
Fue una de las, digo, siempre locuras que se me ocurren. Y no sé si es una virtud o un defecto, esto que cada uno lo vea como quiera. Para mí es una virtud porque es lo que me llevó a mí a todos los lugares que fui. Siempre, obviamente, que no sola, con la ayuda de mi familia, de mis amigos, porque todos estos lugares que yo fui contando, no puedo nombrar a todas las personas que pasaron por el medio, porque son muchas,
uh-huh,
pero he hecho amigos increíbles, he conocido gente hermosa que me ha ayudado, que me ha impulsado en esas ideas tan locas que yo tenía. Porque yo siempre le decía a mi mamá, yo quiero estudiar fotografía, después me quiero ir a Corrientes, después me quiero ir a Buenos Aires y después me quiero ir a Europa.
Uh-huh.
Sí, me decía mi madre.
Ah, sí, Agustina, sí.
Amanda,
sí.
Que si me está escuchando le mando un beso. Y resulta que estaba trabajando en el call. Estábamos trabajando los dos juntos y me dice, mirá, averigüé esto para ir a Nueva Zelanda, son 3 semanas o 4, no me acuerdo, son tantos dólares, te vas, te trabajás de esto, te volvés con él. Y yo como, Rama, no, le digo, yo no tengo esa plata para ir por 3 semanas, le digo, si yo tengo que juntar esa plata acá un año. Aclaremos que el dólar en ese momento estaba a 14.
Sí.
Cuando él me ofrece eso, el dólar estaba creo que a 10. Me terminé yendo con el dólar a 16.
Sí.
Era otra manera también de planificar. Eso es lo que yo siempre digo, porque se podía tal vez ahorrar más fácil.
Claro.
Entonces me dice, bueno, juntamos esto y nos vamos a Nueva Zelanda. ¿Vos qué te parece? ¿Querés ir, amiga? No, pará, le digo, yo si agarro esa plata me quiero ir a Europa, quiero ir a España, quiero conocer Barcelona, quiero... Bueno, me dice, yo me voy a donde vos quieras, pero vamos. Y Mauro, a los 4 días estábamos sacando el pasaje para el año, digamos.
Claro.
Pero nadie sabía, porque nosotros dijimos, bueno, sacamos el pasaje, pero después tenemos que juntar plata. Entonces no contemos, porque si después perdemos el pasaje... Bueno, y ahí hablé con mi vieja, hablé con mi abuela en ese momento estaba en Buenos Aires, me acuerdo que llego y le cuento la idea, y me dice, andate. Le digo, bueno,
Malena,
mira,
un poco
que nadie
no te lleva las patadas, ¿no? Esto.
Claro, yo creo que si mi familia, mis tíos y demás me están escuchando ahora, van a decir, ah, mirá, lo organizó con tiempo. La verdad es que fue algo que surgió un año antes, pero ya te digo, no se sabía si iba a poder ir. Yo lo veía a Europa como algo súper lejano, no lo veía tangible, digamos.
Claro, sí.
Era un sueño, pero era un sueño. Yo claro. No sabía si se iba a poder hacer realidad, entonces no quería decir algo que tal vez no salía.
Claro.
Y terminé allá, llegó febrero y nos tomamos un avión y nos fuimos. Y ahí empezó la odisea.
Claro.
Pero
un año
claro,
ya, ¿no?
Teníamos 3 meses. Había que sobrevivir 3 meses en Europa. Que sí, viajé, conocí un montón de lugares, pero también trabajé. Trabajé porque había que vivir. Así que ahí estuve sacando fotos. Trabajé también como fotógrafa, pero también trabajé en un lugar donde hacían desayunos, almuerzos, cenas y demás. Trabajé en la parte de desayuno. No duré mucho porque no podía por los horarios,
claro.
Pero estuve trabajando también ahí. Después en Barcelona también trabajé. Yo había estado en Barcelona con unas chicas que eran de Argentina y ellas trabajaban un día con un evento que había allá, donde, bueno, no me acuerdo ahora exacto el nombre, pero los hombres regalaban rosas a las mujeres y las mujeres un libro a los hombres.
Sí.
Entonces nosotras lo que hacíamos era armar los ramitos de rosas.
Y lo vendían.
Y así mil cosas que fuimos trabajando para poder viajar, para después con Ramiro nos separamos y estuvimos solamente el mes de marzo, o sea, 27 por ahí de marzo él ya se fue para el lado de Barcelona, digamos, para arriba, yo seguí viajando, fui para otros lugares,
claro.
Y ahí estuve viajando sola, y bueno, y ahí en ese trayecto de viajar sola conocí a un montón de personas. Conocí a Malena, que me está escuchando.
Qué lindo, Agus. La verdad es que tu historia encima sigue con más capítulos, porque estuviste en Brasil, después ahora estás en Libres de nuevo,
y hay
muchas cosas en el medio, ¿no? Nosotros lo tenemos sí. A Ariel Acuña, que ya llegó ahí con su guitarra, así que te invito a que te quedes escuchando justamente la hermosa
obviamente
entrevista
que, sí.
que vamos a hacerle. Y como para cerrar, me quedo con eso, ¿no? Me pregunté muchas veces qué estaba haciendo, y hoy estás en Libres, trabajando de lo que vos te gusta y lo que vos estudiaste, ¿no? Un mensajito, sí, claro, un mensajito así chiquito para aquellos que están en Pampa y la Vía en este momento, aquellos jóvenes de 17, 18 años que dicen, ¿qué quiero ser cuando sea grande? Decía Miguel Mateos, ¿verdad, no? Bueno, ¿qué mensajito le darías?
Mirá, Mauro, la verdad que yo siempre digo que hay que seguir por eso que queremos. Yo hoy en día estoy dando clases en la facultad en la cual me recibí, estoy dando clases en dos cátedras de fotografía, en la materia de fotografía, estoy trabajando con redes sociales, estoy trabajando con fotografía, estoy con un emprendimiento de productos naturales. La verdad que estoy haciendo todo eso que un día estuvo en mi mente y que trabajar para mí y hacer lo que a mí me gusta y lo que yo quería. Llevó sus años, si sacamos las cuentas del 2013 que empecé la facultad hasta el día de hoy,
sí.
Pasaron sus años, llevó su esfuerzo, sus llantos por tener que trabajar tal vez en lugares que no quería, pero bueno, era la posibilidad que me daban y obviamente que sí, siempre agradecida. Yo digo que sigan eso que quieren, que tengan paciencia, que vayan por eso, que lo imaginen, que se lo proyecten y que a por eso, como yo digo siempre, claro. A por ello.
Buenísimo. Muchas gracias a vos, la verdad que hermosa entrevista.
Gracias a vos por darme este espacio, por permitirme hablar, por ofrecerme, por invitarme a contar rapidito mi historia, que sabés que quedaron muchas cosas por contar, pero ya tendremos tiempo. Pero sí, la verdad que gracias, Mauro, y bueno, éxitos también a vos en la radio. Haces un trabajo hermoso, le pones toda la pasión, realmente increíble lo que haces. Así que gracias y seguí transmitiendo esos mensajes tan hermosos que das.